Isaías 9, dice la palabra del Señor, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, este pasaje nos habla acerca de la profecía o nos relata cómo era el plan que Dios le reveló a las personas acerca de lo que Él iba a hacer. Él iba a mandar a su hijo, y esta era la clase de destino que tenía para su hijo. No dice aquí el pasaje que era su hijo, pero sí habla del Mesías. Nosotros sabemos que es su hijo. Y este pasaje, anticipando lo que Él iba a hacer, es un pasaje que Él revela a causa de nosotros, a causa del amor que Él nos tiene. Este Dios al cual servimos y amamos es un Dios que siempre nos cuenta y nos revela y nos habla acerca de lo que Él va a hacer. Y nos comienza a decir este pasaje que iba a venir un Mesías. Y ese Mesías iba a tener un nombre distinguido, iba a ser de la familia de David y se iba a sentar sobre el trono de David y iba a ser, como dice aquí, admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesús. Y sabe que este Señor que vino a salvar, no este Redentor, vino por una cosa, vino por causa de ti. Él vino por causa tuya, no por culpa tuya, sino a causa de ti. Porque dice la Escritura que Dios nos ha amado. La Escritura dice que somos amados no importa quién seas ni quién hayas sido. La Escritura dice que Él nos ama desde antes que nosotros existiéramos. La Escritura nos enseña, hermanos, que el amor de Dios es inmarcesible, es decir, que no se marchita. La Escritura nos dice que el Señor pensó en nosotros y nos tuvo en cuenta. La Escritura nos dice que Jesús un día orando, oró por los que habían de creer, por la predicación de ellos, y nosotros hemos venido a ser esos tales por los cuales Él oró. Siempre Dios te ha tenido en cuenta, Dios te ama. Eres importante para Dios. Y a causa de que eres importante, Él envió al Mesías porque Él se interesó, Él no se desentendió de su creación. ¿Por qué razón envió al Mesías? Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué no directamente destruyó? Dijo la palabra, porque su palabra tiene poder, así como dijo, hágase la luz, hubiera dicho, se acaba Satanás, se acaba esta tercera parte de los demonios, se acaba Adán y Eva y empecemos de nuevo. Hay personas que me han dicho eso. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no va a hacer esas cosas porque en primer lugar eso lo habría dejado como un déspota, como un tirano frente a esa tercera parte de los ángeles, dos terceras partes de los ángeles que quedaban. Habrían dicho, bueno, no era tan bueno este, mira, lo contradicen y te destruyen. Lo desobedecen y te destruyen. Y nuestro Dios es un Dios de amor, no un Dios destructor, un Dios tirano. Él jamás iba a hacer eso. Entonces Él fijó un tiempo. Cuando fijó un tiempo también es porque el hombre lleva la imagen de la gloria de Dios y Él no iba a destruir a Adán y Eva y empezar otro linaje que quedara en la historia como un fracaso de Dios. Nuestro Dios no tiene fracaso. Él dio la oportunidad al hombre de volverse a Dios y le promete en Génesis 3:15, el primer texto mesiánico le promete que va a venir un Mesías y sostuvo su palabra, y aquí en Isaías dice también, sosteniendo su palabra acerca de este hombre, este Mesías que iba a venir. Y que vino. Vino por causa de ti. Nuestro Dios podría haber comenzado de nuevo y nadie se habría enterado. Pero Él no decidió hacer eso. Él, sin embargo, revela. El hombre se levantó contra Dios. Satanás se levantó contra Dios. Una tercera parte de los ángeles se levantó contra Dios. Y Él no lo oculta. Él lo revela. Él hace conocido eso. Porque no es un fracaso. En la libertad que Dios le dio a la creación se equivocó. No es un fracaso para Dios. Es una oportunidad en la cual Él extendió su misericordia y nos lo hace saber por causa de ti. Él te ama. Nuestro Dios ama a toda la humanidad, a los que viven y a los que no han nacido también los ama. La Escritura nos dice que nuestro Dios está interesado en nosotros, pero también la Escritura dice que Satanás está interesado en nosotros. Hay movimientos espirituales para, para ocuparse de ti. Movimientos espirituales en el cielo de parte de Dios y movimientos en las regiones celestes de parte de Satanás. Siempre han estado, desde que Adán y Eva han existido, sobre la humanidad. Tanto Satanás trabajando para estorbar y destruir, como Dios trabajando para salvar, rescatar y volver hacia Él a aquellos que Él creó. Y todo esto que Dios, muchos dicen, ¿por qué no lo hizo de esa manera? No lo hizo de esa manera porque Él es un Dios que ama y se interesa por la creación. No es un Dios que se desentiende. No es un Dios que no quiere trabajar y destruye lo que no anda conforme su voluntad. Es un Dios que sabe trabajar y volver las cosas para su gloria. Por causa de ti, Satanás ha estado tramando y ejecutando movimientos para perder la humanidad, pero Dios ha estado siempre trabajando y ejecutando movimientos sabios y precisos. Ha estado haciendo sus decretos para que la humanidad vuelva a Él. Y la Navidad es el momento más importante de ese plan de traer al hombre de vuelta a Dios. Porque es el momento en donde se cumple la palabra que Él había dado, que iba a venir ese niño. Por causa de ti, dice la Escritura, que Él envió a su Hijo. Jesús vino por ti. La razón por la cual vino Jesús es por causa de ti. Por causa de ti. No vino para establecer una religión, no vino simplemente porque no había otra opción. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, Él es omnisciente. Y Él permitió que pasaran las cosas así. Y Él permitió que sucedieran los tiempos que tuvieron que suceder, y llegado el momento, vino el alumbramiento, cuando llegó el momento. ¿Por qué Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo? Porque del linaje de Adán, y aquí habla después más adelante de David, es decir, del mismo género humano, caído, tenía que venir el Redentor. Si hubiera hecho barro y hubiera soplado aliento de vida, sería otro género, sería otro grupo, no sería el mismo linaje. Entonces, al primer Adán lo hizo en el polvo de la tierra y sopló aliento de vida. El segundo Adán lo hizo por su poder en el vientre de María, que en María no es ni más ni menos que barro que camina. Barro que camina, es barro vivo. Y Él hizo en el vientre de María. No tiene nada de extraño la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo. Es lo mismo que hizo con el barro de la tierra. Nada más que lo hizo dentro del vientre de la mujer, es lo mismo. Y este hombre, este cuerpo que Él prepara, Dice la Escritura respecto a esto, me preparaste el cuerpo. Jesús no nace y comienza su existencia ahí. Ahí nace la parte humana, la naturaleza encarnada de Jesús. Porque Jesús ya existía, Él es preexistente. Si Él no hubiera existido desde antes, entonces hubo un momento en que la creación no tuvo una trinidad, sino que tuvo dos. Porque si hubiera un punto en donde Jesús hubiera empezado completamente, entonces había un problema, Él no es eterno. Él es un punto de comienzo en la historia, un añadido a la Trinidad. No sería así. La Escritura nos dice que se encarnó. Por eso dice la Escritura, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. No dice, y se hizo un hijo y empezó ahí. No, lo envió. Él ya existía. Para enviar a alguien tiene que existir, si no, no lo puedes enviar. Lo envió. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y continúa diciendo en el verso 18 algo interesantísimo. El que en Él cree no es condenado. La humanidad está condenada. Por causa de ti envió a Jesús. Por causa de ti un nacimiento. Porque estabas perdido. Por causa mía, porque estaba perdido. Y por causa de todos aquellos a los cuales nuestro Dios quiera llevarle el mensaje. Están perdidos y necesitan escuchar el mensaje. Por esa causa vino Jesús. Porque Dios es fiel. Porque Él te ama. Y porque estábamos perdidos en necesidad. Por esa razón vino Jesús. Por causa de ti. Por causa de ti. Todo es a causa de ti. No por tu culpa, sino por tu necesidad. Estábamos en pecado y no había forma de ser salvos. Y Dios nos ama. Él tenía que intervenir. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. La religión no puede salvar al hombre. ningún tipo de posición ni actitud, nada puede salvar al hombre. La Biblia dice que no somos salvos por obras. También la Escritura dice que no es de un linaje que usted venga. Primera de Juan habla acerca de esto. No hay nada que usted pueda hacer. ¿Qué puede hacer el hombre para salvarse, para pagar por sus pecados? Nada. El hombre necesitaba la intervención de Dios. Por causa de eso es que Dios envió a su Hijo. Entonces Jesús vino a causa de ti. Jesús no vino porque no había otra forma de resolverlo y Él podría haber hecho lo que Él quisiera y nadie le habría podido contradecir. Él es Dios. Pero nuestro Dios no se puede negar a sí mismo, no puede ir en contra de sí mismo. Él no se desentiende de lo que Él dice que ama. Y Él amó a Adán y Eva, y Adán y Eva se equivocaron y Él no se desentendió de ellos. Él amó toda la creación, pero Él también ama la verdad y la justicia. Por eso es interesante que veamos nosotros que sí sobre Satanás y la tercera parte de los ángeles sí cayó juicio. Pero al hombre le dio una oportunidad. Porque el hombre no conocía la maldad. No es que no existiera, él no se la había revelado. Sí existía. Así como existe la luz, por contraposición existen las tinieblas. Pero Dios, como un padre, al igual que usted a su hijo, no le enseña que hay cosas malas que en el mundo va a aprender. Usted no le dice, siéntate, hijo mío, que te voy a enseñar a robar, matar, adulterar y hacer toda clase de mentiras. Usted no le enseña lo malo. El diablo se va a encargar de que lo aprenda. De la misma manera, Dios a Adán y Eva los mantuvo en inocencia. Pero Satanás rompe esa inocencia como un mal amigo que viene a la casa tuya a pervertir tus hijos. Hermano amado, la maldad se le revela. El hombre y la mujer se equivocan. Y al igual que un padre no se desentiende de su hijo que se equivoca, Dios no se desentiende del hombre ni de la mujer. Por esa causa vino Jesús. Jesús vino por causa de ti. Por causa de ti se humilló hasta lo sumo naciendo entre animales. Suena feo decirlo de esta manera, pero por causa de ti Jesús vino y nació entre animales. La Escritura nos dice claramente en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 1 en adelante, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Se acuerda la profecía de Isaías? Que iba a ser del linaje de David, que se iba a sentar sobre el reino de David. Pues aquí este pasaje nos está diciendo un poco de eso. Y dice la Escritura que entonces era de la casa y de la familia de David para ser empadronado con su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Dios que mantiene y gestiona las estaciones, el Dios que mantiene girando la tierra, el Dios que teje en el vientre de la mujer al niño sin que falte nada, ese Dios que puede hacer que ese óvulo que se va dividiendo y dividiendo se transforme en huesos, en ojos, en pelo, ese Dios que diseña el habla, ese Dios que diseñó y permitió que existieran los idiomas, ese Dios que tiene todo el poder para separar el día de la noche, para poner el límite a las aguas del océano, no podía hacer una reserva en el mesón. Él no quiso, porque Él vino y se hizo hombre. Y como hombre se hizo como el más necesitado, como el más impedido de beneficios, como el más simple. Porque Él no vino para comenzar un servicio desde una casta o comenzarlo desde un estrato social. Él empezó de lo más bajo para que todo mundo se identifique con Él. Para que todo el mundo encuentre en Él un semejante, un hombre igual que ellos, nacido de una mujer, con todas las necesidades. Un hombre que no viene de un palacio, aunque es rey. Un hombre que no viene de la riqueza, aunque es dueño del oro y de la plata. Él se despojó a sí mismo de todas las cosas, porque Él quería ser como el menor de todos los hombres. Por causa de ti, se humilló hasta lo sumo, naciendo entre animales. Por causa de ti, la Escritura nos dice que fue a la cruz. Él dio su vida por ti, por causa de ti. Porque nadie puede salvarse a sí mismo. Por causa de ti, ese mismo niño que creció, fue a la cruz. Dice la Escritura. Y estando en la condición de hombre, Efesios 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por causa de ti. Por causa de ti fue a la cruz, para llevar el castigo del pecado que le correspondía a cada ser humano. Cuando le digo en causa, por causa de ti, no digo que no fue por causa mía también. Yo tenía más pecado que los suyos, probablemente. Pero que usted entienda que este no es un mensaje al que está sentado al lado suyo. Este mensaje es para usted. Y cuando usted se acuerde de este mensaje y se lo comparta a alguien, dígale, vino por causa de ti. Y cuando encuentre a alguien llorando y diga, Dios no me ama, nadie me ama, dígale, sí, hay uno que te ama, Dios te ama. Y él vino y hizo todo lo que hizo por causa de ti.
Amén.
Él podría haberse desentendido, él podría haberse olvidado. Él podría haber mirado para otro lado y decir, tengo muchos hijos, ¿qué importa si unos pocos me salieron malos? Pero él no desecha a nadie. Dice que el que viene a él, él no le echa fuera. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Porque es un Dios que no se desentiende. Él no tiene ningún emisario que venga a hacer el trabajo. Él mismo se arremanga y lo hace. Por esa manera, dice la Escritura, que Dios mismo vino a la tierra. Y ese Dios mismo que vino a la tierra es Jesús. Por causa de ti fue a la cruz. Él dio también todo su poder a la iglesia, a cada persona que le sirve. Porque solo no podemos. Por causa de ti, Dios lo exalta hasta lo sumo. Y en esa exaltación, que lo exalta hasta lo sumo, le resucita primero y luego le exalta hasta lo sumo. Lo hace por causa tuya. Lo hace por tu necesidad. Lo hace por mi necesidad y por la necesidad de todo el mundo. Dice la Escritura. Si me acompaña, por favor, vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 1. Verso 18 al 23, y preste mucha atención a lo que le voy a decir. Dice el libro de Segunda de Corintios, tenga esto en mente, Segunda de Corintios, le dije que hay un mundo espiritual trabajando, y Satanás estuvo trabajando en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4, dice así, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y escuche bien, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los ignorantes, incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el diablo está trabajando para que la gente no pueda ver que hay un Dios que le ama, para que la gente no pueda ver que hay un Dios que por causa tuya, mía y de toda la humanidad está haciendo lo que hace y ha planeado y trabajado siempre por medio de la evangelización, por medio de su Espíritu Santo, por medio de cada cosa que hace un hombre o una mujer de Dios. Ha estado trabajando. El diablo quiere que no lo vean. Pero Pablo, que hacía memoria de ellos, decía de los Efesios en las oraciones, dice esto. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿El diablo qué es lo que hace? Ciega. ¿Y qué es lo que hace aquí el Señor? Alumbra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que los ha llamado? Y mire lo que dice. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y mire esta palabra. Esta palabra no se encuentra en otro lado de la Biblia. Dice, ¿cuál la super eminente grandeza de su poder? La super eminente grandeza. No hay una palabra más grande para definir algo tan grande. Super eminente grandeza. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos? Vamos a hacer un ejercicio. Mira que tiene al lado, dígale. Hay una supereminente grandeza de poder trabajando sobre ti. Gloria a Dios. Amén. Amén. Supereminente grandeza de su poder trabajando sobre ti. Que el diablo no quiere que veas. El diablo en Navidad dice, ¿cómo escondemos esto? Dice, saquen al gordo con barba blanca y que grite, jo, 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 jo. ¿Qué hacemos con Jesús? Escóndalo atrás de un pino. ¿Entiende? Navidad es más que un pino, es más que un gordo que anda abrigado con una barba blanca, hermano. Y en los países tropicales o en Sudamérica en pleno verano se ve más ridículo todavía. Porque por lo menos lo pudieran hacer de pantalones cortos, hermano. Anda todo abrigado, con cosas de piel, hermano. 45 grados Celsius, hermano. Son como 115 Fahrenheit. Pues ahí está el diablo, hermano. Engañando, para que usted no conozca la supereminente grandeza de su poder. Dice la Escritura que Dios ha hecho todo esto porque te ama. Un poder tremendo se ha desatado porque te ama, por causa de ti. Todo esto es por causa de ti. Todo lo que ha pasado es por causa de ti. Dios te ama, eres importante. Sigamos. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Diga, para conmigo. ¿Qué creo? Según la operación del poder de su fuerza. Escuche, mire qué poder estamos hablando. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, que fue el poder que movió la piedra y que sacó a Jesús de la tumba. Ese es el poder que está operando en tu vida. Y el diablo no quiere que lo sepa. Entonces, dice la Escritura, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, a Jesús. Este Jesús que se humilló, este Jesús que fue y nació en un pesebre, este Jesús que hizo todo lo posible para mantener una vida humilde, este Jesús que un día dijo, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, él se humilló a sí mismo. Este que estuvo delante de Pilato, que lo maltrató, que le hizo de todo, y él le dijo, yo podría pedir 12 legiones de ángeles, y aquí terminaría todo. Son otras palabras, parafraseando. Este mismo Jesús fue en forma obediente, murió, resucita, y entonces ahora Dios le restituye. Recuerden que cuando el diablo le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, dice la gloria de las naciones, etcétera, etcétera, porque a mí me ha sido dada. ¿Sabe dónde la sacó? Se la robó a Adán y Eva, esa autoridad que le había sido dada. Pero ahora en Cristo Jesús, este nuevo Adán, Jesús, el perfecto, el que no cometió pecado, el que no se equivoca, este Jesús, no otro, el mismo Jesús, hermano, que va a volver, este Jesús, que fue a la cruz, que fue a la tumba, este Jesús recibió todo poder y toda gloria. Y mire lo dice la Escritura, resucitándole a los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese Jesús es el niño del pesebre, que vino por causa de ti, que vivió una vida ejemplar, que murió, que resucitó. Ese Jesús hizo esto por causa de ti. Dios lo levanta, lo exalta, después de salir de la tumba y vencer, lo exalta. Y le da todas las cosas que él renunció. Todas las cosas que por derecho propio le pertenecían. Dice, y sometió, dice después, todas las cosas bajo sus pies. Escuche bien, sometió todas las cosas es todo, no queda nada fuera, todas las cosas bajo sus pies. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Jesús hizo esto por ti. Y ahora usted y yo que estábamos perdidos, vinimos a ser parte de la iglesia. Y esta cabeza que tiene poder y autoridad y un nombre sobre todo nombre, este Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Hemos sido integrados al cuerpo de Cristo. Y ahora todos los beneficios que Él tiene, la salvación, el perdón, el poder, la autoridad, todo eso está sobre usted porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y ahora usted va a un demonio y le dice, te reprendo en el nombre de Jesús, que es el que tiene todo poder y autoridad y un nombre sobre todo nombre. Reprendo, voy a pedir silencio con esos niños. En el nombre de Jesús te reprendo. ¿Y qué es lo que sucede? El diablo se tiene que ir. El diablo se tiene que ir. Porque todo poder y autoridad le ha sido dada. Una persona está en enfermedad, usted ora como iglesia y cuando ministra, ¿qué sucede? El Espíritu Santo obra. Dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamas al Señor, vas a ver el poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso?
Amén.
Bendito sea el Señor. Hermanos, por causa de ti, Él envió su Espíritu Santo, hermanos, para permanecer cuidándote. El Espíritu de Dios está aquí por causa de ti, la Escritura lo dice. Dice, y rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y dice, ¿por qué? Porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. Él envió su Espíritu Santo por causa de ti. Por causa de ti, el Espíritu Santo está en esta tierra obrando, porque si no estaríamos huérfanos. Pero ahora no estamos huérfanos, estamos con nosotros, como iglesia, perdón, estamos juntos y cada uno de nosotros está lleno del Espíritu Santo. Y lo dice la Escritura, preste atención, dice, en aquel día vosotros me conoceréis, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y este pasaje también te confirma que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, porque el Espíritu Santo iba a venir y Él dice, yo estaré con vosotros, en vosotros, por causa de ti. También dice la Escritura que por causa de ti Él regresa. Y se han cumplido cada palabra que se ha dado acerca de Jesús. En Salmo 22 habla, dice, y contar puedo todos mis huesos. Y habla acerca de cómo iba a sufrir el Mesías. Por eso esa ansiedad que tuvo Jesús en el huerto. Él sabía, estaba todo escrito. Cuando usted mira la forma de nacimiento que iba a tener, he aquí una virgen concebirá y dará luz. Todo lo profetizado, todo lo que se habló acerca del Mesías por causa de nosotros, para que cuando sucediera, como cuando Jesús hablaba, decía, y estas cosas las he dicho para que cuando sucedan, sepan que yo soy. Estas cosas se las he dicho para que cuando sucedan, sepan que yo soy. Por causa de ti dijo muchas cosas, y por causa de ti también dijo que Él regresa. Este mismo Jesús, el plan perfecto, se consuma al final de todos los tiempos. Primera de Corintios, capítulo 15, lea conmigo, por favor. Verso 51. Él regresa por ti, a causa de ti, Él no te ha dejado abandonado, Él viene por ti. Amén. Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene?
Amén.
Amén. Cristo viene. Él regresa por ti y Él te dio la victoria, te ha hecho parte de la iglesia y Él viene a buscar su cuerpo. Es de él, 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, dice la Escritura, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Escuchó? Se cumplirá la palabra que está escrita. Todo está escrito por causa de ti. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Cristo regresa y va a ser un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y déjeme aclarar algo. Mucha gente que lee esto de la trompeta se me va a Apocalipsis. Olvídese de eso. Esta trompeta no tiene nada que ver con Apocalipsis, porque Apocalipsis no había sido escrito cuando se escribió esto. Esta trompeta, Pablo le encantaba hacer analogía del ejército romano. Esta es la tercera trompeta que tocaba el ejército cuando el ejército estaba marchando. Mire, esto es así. Tocaban una trompeta para detenerse y armar el campamento. La segunda era la trompeta para desarmar el campamento y prepararse a marchar. Y la tercera trompeta era para marchar. No había tiempo de empacar nada. Cuando usted me escucha predicar, cuando usted está escuchando a alguien que predica, cuando prende la radio y te dice arrepiéntete, cuando usted lee cualquier texto bíblico, todo eso es la segunda trompeta que le está diciendo desarma todo y prepárate. Ven a Jesús, arregla tus cosas, ven a Jesús, porque se tocará la trompeta. Dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, cuando se demora una pestañada. Y entonces ahí va a suceder algo, hermano, por causa de ti también. Dice la Escritura que el Hijo de Dios va a volver, está profetizado, lo dijeron los ángeles en la ascensión. Este mismo Jesús, que le habéis visto ir, de la manera que le viste ir, le veréis volver, dice. En una nube, va a bajar, dice la Escritura, va a venir a buscar a los suyos, y ya no va a venir a la tierra un pesebre, ni siquiera va a poner los pies en el suelo. Dice que en el aire, Él va a recoger a los suyos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que vivamos seremos transformados. Ese cuerpo que se pudre se va a transformar en un cuerpo glorificado como el que tenía Adán y Eva y el que tenía Jesús, porque cuando fue a la cruz fue molido y desfigurado, pero luego en la resurrección solo tenía las marcas en las manos y en los pies y en el costado. Este Jesús vuelve. Y está profetizado por causa tuya, para que lo sepas, para que te prepares, porque la trompeta va a sonar y Cristo vuelve. Y es necesario que usted preste atención. Pero ¿sabe una cosa? Los cristianos, hermanos, siempre tenemos la costumbre de preparar todas las cosas a último momento. El libro de Efesios, capítulo 6, dice que debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Y muchos cristianos, a veces, hermanos, los sorprende el diablo andando en chancla. Ándale en pijama, hermano. Viene el diablo y están afilando la espada. Y dice, espérate, diablo. Y está afilando la espada. Le pasó a los discípulos cuando estaban predicando. Y por ahí les apareció uno que tenía un hijo que estaba con problemas. Era sordo, mudo, tenía un problema de epilepsia. Y no pudieron echarle fuera. Dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Sabe lo que les dijo? Ustedes no están preparados. Por eso no pudieron. Y así como no están preparados para echar ese demonio, muchos cristianos no están preparados para la venida de Cristo. Que Dios nos ayude. Porque por causa suya y mía, que Dios no quiere que ninguno perezca ni se pierda, ni ande haciendo sabe Dios qué cosa, es que Él te dice que te prepares. Por causa de ti está profetizado que este Jesús, que fue profetizado en el libro de Isaías capítulo 9, verso 6, que iba a venir como un niño, la Biblia dice, este mismo Jesús va a venir en una nube como rey. Y mire, yo le voy a decir algo y tome consejo, conozca al Padre como Padre ahora, porque si no lo conoce como Padre ahora, después lo va a conocer como juez. Así que mejor conózcalo como Padre, que es más lindo. Este Jesús, el niño del pesebre que creció, el que fue a la cruz y la dejó vacía, el que fue a la tumba y la dejó vacía, Él subió a los cielos y Él regresa por usted y por mí. Todo esto está profetizado por causa suya. Él fue a la cruz por causa suya. Él se despojó a sí mismo por causa suya. Él dejó el Espíritu Santo por causa suya. Él nació por causa suya. Y no estoy hablando por culpa suya, entienda bien, sino porque Dios le ama. Todo es a causa de ti, del amor que Dios te tiene. Todo lo que le he dicho. Cada cosa que pasa es por causa tuya. Su vivo deseo es que usted more con Él eternamente. ¿Sabe? Nunca se olvide de esto. Todo padre quiere que sus hijos estén bien y si pudieran estar cerca como familia y tenerlos cerca de por vida, lo harían. Porque un padre ama a sus hijos. Y Dios es mejor padre que cualquiera de nosotros. Como Padre ha hecho todo lo que puede, lo posible que ha estado a su alcance y nos ha dejado a nosotros algunas decisiones porque nos ama y nos ha hecho libres. Todos nosotros tenemos un lugar al lado de Él y Él ha preparado un lugar. Hay un lugar, hermanos, donde no hay más llanto ni dolor, no hay más lágrima ni enfermedad. Hay un lugar precioso preparado para usted. Hay un montón de ángeles y también la creación entera le alaba a Él. Y aún personas, los redimidos, le van a alabar y van a echar sus coronas delante de Él. Y Él quiere que usted esté ahí. Pero también el diablo ha preparado un lugar para usted. Porque dice la Escritura que hay un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles, sus demonios. Y el diablo también lo quiere con Él. Él quiere que usted vaya con Él. Él quiere que usted le acompañe. Él quiere que usted tenga llanto, dolor, lágrimas y enfermedad. Hermanos amados, y presenta el pecado como algo atractivo. Algunos de ustedes les mandé un pensamiento que tuve hace varios años que ni sé de dónde lo saqué. Y estaba revisando un estudio, preparándome para hoy, y lo encontré. Y me causó tanta risa que dije, se lo voy a pasar a los hermanos. Y ese pensamiento, ese comentario que puse yo en un estudio bíblico, decía que el pecado es como un panda. ¿Cuántos lo recibieron? Sí, es como un panda. Se ve atractivo y muy bonito, pero si te acercas te mata. Así es el diablo. Te presenta el pecado bien bonito ahí con su orejita y su carita bien bonita y tú te acercas y cuando se acabó. El pecado es como un panda. Se ve bien bonito hasta que te acerca. Hermano amado, el diablo quiere que estés con Él. Él quiere que estés en su lugar de tormento. Cuando estés con Satanás, si no te arrepientes y te entregas a Cristo, la Escritura nos dice que va a haber un dolor y un tormento donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y eso es lo que el diablo quiere para usted. Él ha estado tratando de cegar su entendimiento, pero por causa de usted, porque Dios le ama, Él le ha revelado toda la verdad. Dice que hay una ciudad que Él ha preparado. Jesús dice en Juan 14, me voy a preparar el lugar y después vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la Biblia describe en Apocalipsis, dice que es una ciudad de oro, con un mar de cristal, calles preciosas, sus cimientos de oro, jaspe, cornalina, y menciona todas piedras nobles, un lugar precioso donde el sol nunca se pone, hermano. La gloria de Dios es nuestra luz, la luz como de mediodía. Eso es lo que he preparado para usted, por causa de usted. Todo eso se ha hecho por causa suya, especialmente preparado para usted. Y la Navidad es un día para recordar cuánto Dios nos ama, todo lo que Él ha hecho por usted. Pero tampoco se olvide que yo estoy trabajando por causa suya. Porque no porque le ame, sino porque Él quiere terminar arrastrando a cuantos pueda, ya que no pudo arrastrar a la humanidad entera, que eran dos personas, Adán y Eva. Dice, no me puedo llevar a todos, pero me llevo a alguno. Ese es el plan de Satanás. Se lo he revelado, le he tocado la segunda trompeta, le he hablado. Prepárese, Cristo viene. Reciba a Jesús si no lo ha recibido. Ábrale su corazón, porque la Escritura se va a cumplir. Todo lo profetizado se ha cumplido. En la semana en la cual Jesús... Él pasó todo lo que es la pasión de Cristo. En esa semana se cumplieron más de 300 profecías. En una semana. Así que si alguien le dice, no, faltan muchas profecías por cumplirse, digo, mire, tenga cuidado, porque sí, las profecías se cumplen más rápido de lo que usted se imagina.
Sí, señor.
300 profecías en una semana. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Mi hermano, ven a Jesús en esta Navidad. Todo fue y es hecho por causa de ti. Él te ama. Jesús te ama. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que tú hiciste, todo lo que has dicho que harás, ha sido porque tú eres un Dios de amor. Nos amas grandemente y tú quieres que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Señor, yo he predicado tu palabra. Tu palabra dice claramente que si alguno viene a ti, tú no le echas fuera. Y si en esta noche hay alguien aquí, Señor, Señor, que ha escuchado tu palabra y siente deseos de venir a ti, yo te pido, mi Señor, que toque su corazón para que pueda saber que eres tú que le llamas. Y si hay alguien que ha estado viviendo una vida dual, Padre, te pido que escuche esta segunda trompeta, porque la tercera será tarde. Te pido, mi Señor, que hoy tu misericordia, tu amor, tu belleza se derrame una vez más en este lugar sobre cada uno de nosotros, para que entendamos, para que sepamos, para que podamos entender y vivir bajo la supereminente grandeza de tu poder. Y no cegados por el diablo. Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la vida, Señor, de cada persona que escuchará esta grabación. Y bendigo la vida, mi Señor, de cualquier persona que desee acercarse a ti, Padre, y le digo en tu nombre que tú le amas. Y que todo lo que has hecho, lo has hecho por él, por ella. Porque tú quieres que vengan contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Hermano, esto, permítame que me tome un minuto más. Puede avisarles, por favor, que ya pueden prepararse los chicos. Quiero decirle algo más. Si usted nunca ha recibido a Jesús, o si ha recibido a Jesús y no ha estado bien con el Señor y hoy quiere hacerlo, yo voy a tener una oración y les voy a pedir que, por favor, usted se ponga a cuenta con el Señor, porque hoy es un día de gozo, es un día de alegría, pero también es un día de venir al Señor. Dice que si oyeres hoy su voz, no te les caigan vuestros corazones. Mañana puede ser tarde. Yo siempre lo digo, el Señor nos llama y nunca nos llama tarde, nos llama a tiempo. Así que si hoy el Señor le está llamando, abra su corazón. Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús, y dice, yo quiero recibir a Jesús, quiero que sepa que no recibes religión, recibes al Señor, el que te ama. Recíbelo. Es bueno para ti, cambiará tu vida y yo estoy seguro que vas a ser más feliz de lo que has sido. Y vas a tener una paz que nunca has tenido. Porque dice que mi paz os dejo y mi paz os doy y no la doy como el mundo la da. O sea que será una paz que nunca has vivido. Un amor que nunca has sentido. Un compañerismo que jamás en tu vida has experimentado. Recibe a Jesús. Habrá alguien hoy que dice, hoy yo quiero hacer mi oración, hoy quiero recibir a Jesús. Quiero abrir mi corazón a Jesús. Habrá alguien hoy aquí que dice, yo hoy quiero abrir mi corazón a Jesús. Alguien que nunca ha recibido a Jesús. Habrá alguien hoy que quiera hacer eso. ¿Habrá alguien que dice, hoy es mi día, hoy siento mi día? No le dé vergüenza, no tenga pena. Abra su corazón. Dios le ama.
Dios le ama. Amén.
No importa lo que usted fue, no importa dónde vino, no importa, no interesa nada de eso, porque a Él no le importa dónde viene, sino a dónde va. Reciba a Jesús. Nunca se deje pasar un día. Reciba a Jesús. Y si hoy es el día, ábrale su corazón. ¿Habrá alguien aquí que no ha recibido a Jesús? ¿Todos tienen a Jesús? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo hoy quiero reconsagrarme al Señor en esta Navidad, quiero aprovechar este momento para que este Jesús que ha hecho todo por mí tome control de mi vida de la manera que la debe de tener? ¿Habrá alguien aquí que dice, hoy yo quiero tener una intimidad espiritual orando con el Señor? ¿Hoy? Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie aquellos que quieren, que sienten el deseo de reconsagrarse. Todos aquellos que lo sienten en su corazón, por favor, póngase de pie. Yo no le voy a preguntar si usted tiene pecado o no, porque yo no soy Dios. Yo solamente soy una trompeta. Amén. Vamos a aprovechar este momento con Dios. Los bendigo, los felicito a todo aquel, hermano. Los felicito a todo aquel que hoy dijo, me voy a poner de pie. Porque hoy quieres arreglar cosas con Dios. Sea lo que sea, Dios te lo dé, te lo conceda. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he predicado tu palabra, Señor. He predicado de tu amor, he predicado de tu verdad, he predicado, Señor, acerca de lo que tú amas, que son todos estos hijos e hijas tuyas, cada persona. Padre, he predicado, he dicho lo que tú dijiste a mi corazón que dijera. Padre, y tu espíritu ha obrado y los corazones se han tocado, Padre. Yo te pido, mi Señor, que completes la obra que empezaste. Señor, han tomado la decisión, están de pie, Padre, para ti. Están de pie para ti, por causa tuya están de pie. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo. Padre, en esta hora te pido que tú te reconcilies con ellos y ellos contigo, Padre. Padre, que haya una reconciliación, Señor, plena. Que ellos puedan tener, Señor, una intimidad mayor que la que tenían. Que puedan sentir una presencia más fuerte que la que sentían. Padre, que los dones espirituales tuyos se manifiesten como nunca antes, Padre Santo. Que puedan experimentar tu amor. Que puedan recordar siempre cuánto tú les amas. Cuán importantes son para ti. Gracias, mi Señor. Señor, y en tu nombre les digo lo que dice tu palabra. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso te dice el Señor. Así que en el nombre de Jesús, te dice el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos. A todos estos hijos tuyos e hijas tuyas que están de pie, Padre. Los bendigo. Los bendigo, Padre. Bendigo, 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 Padre, a cada uno de ellos. Padre, y esta bendición se repita a cada persona que escuche esa grabación. Padre, lo bendigo también, la bendigo. Te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tu gloria descienda, Padre. Que hayan cambios y transformaciones, Padre. Que puedan experimentar lo que han necesitado y anhelado en sus vidas. Padre, los bendigo. En el nombre de Jesús, Señor, si sonara hoy la trompeta, Padre, me encantaría, Señor, que todos los que estamos aquí, Señor, pudiéramos ser, Señor, transformados, como dice tu palabra, Señor, y recibirte en el aire. Bendito sea tu nombre. Te doy gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Señor, sella con tu Espíritu Santo, Padre Santo, esto que tú has empezado esta noche y permanezca hasta el día de tu venida o hasta que tú nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tome asiento.